Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Programa producido por Zettelmont Televisión.
Bienvenidos un día más a nuestro programa Cristianos en un mundo sin luz. En un programa anterior hablábamos sobre la muerte, sobre la vejez, sobre los ancianos, y el padre Alberto María, con quien hoy también nos congratulamos de estar, bienvenido padre Alberto María.
Gracias, María Ángeles.
En un programa anterior nos hablaba de la llegada al cielo, del reconocimiento en el cielo, de un gran banquete y de una mesa enorme en la que aparecían diferentes etiquetas, recuerden ustedes, cada una con un nombre, y cuando llegáramos yo reconocería la mía, padre, ¿se acuerda?
Sí, sí, cómo no. Yo siempre pienso que, y esto también un poco volviendo al tema de los ancianos, que hablábamos también en aquel programa, siempre el momento del tránsito nos suele crear a las personas unos grandes interrogantes. Lo desconocido siempre, pero en muchísimos casos da miedo. Y entonces el miedo se sobrepone a la fe, y entonces ahí muchas veces hay personas que lo estropean todo. Menos mal que el Señor, siempre pienso que el Señor después, en ese mismo tiempo, da un toquecito de gracia y despierta a uno del sueño, del letargo, del miedo, y lo hace revivir para descubrir la grandeza del momento, ¿no? Pero yo siempre pienso que el día que cuando uno de nosotros, una persona, se va a ir al reino, y me decía otro día, el reino, yo lo tengo dicho así, es que no sé cómo expresarlo metafóricamente hablando, ¿no? El reino de los cielos es una gran fiesta, dice el Señor, dice la Escritura, ¿no? Es una gran fiesta, se le encuentra una familia feliz, todo el mundo vive en paz, todo el mundo es feliz sin remedio, sin poder dejar de serlo, diríamos, ¿no? Entonces uno pues se lo imagina o lo dibuja como un gran banquete donde todos los puestos están asignados y donde tú tienes tu propio cartelito que pone María Ángeles Peñalver, y cuando tú llegues, pues llegues a ese sitio, te reconocerás el lugar. Y es ahí, ahí estoy yo. Pero hasta que llegas al sitio, cuando uno se marcha al reino, uno sale de este mundo un poco despistado. Despistado porque los momentos últimos, porque ese cierto temorcillo que a lo mejor puedes tener en un momento determinado. Pero en el reino de los cielos yo siempre pienso que cuando un hombre muere, en el reino de los cielos los ángeles tocan las trompetas. Tocan las trompetas de alguna forma, insisto, estamos hablando metafóricamente, ¿eh? No te creas que van a salir las trompetas allá. Entonces tocan las trompetas y Dios, que está ya sentado en el fondo del reino eterno, ¿no?, de pronto se pone en pie, y resulta que el que se marcha, el que se muere, pues es, por ejemplo, mi padre, ¿no?, que cuando se marchó con el reino. Y yo siempre he imaginado que el Señor se levantaría, saldrá corriendo y llegará y bajará corriendo hasta la puerta, y mientras los ángeles tocan las trompetas, y el Señor bajará diciendo: es mi hijo, es fulano el que llega, es fulano el que llega, es mi hijo. Y bajará corriendo, y cuando llegue a las puertas del cielo, cuando yo llegue a las puertas del cielo, él llegará también en ese momento, y entonces él, como la parábola del hijo pródigo, se me echará al cuello, sin importarle que el barro que me quede todavía de la tierra, y sin importarle si ese barro va a manchar su túnica blanca o no. Entiendo que ese tránsito es ese, de alguna manera, como contado para niños, pero es así. Es así porque así permite verlo la parábola del hijo pródigo, y así permite verlo toda la enseñanza de Jesús y las primeras comunidades. Es el encuentro feliz de un reino feliz, donde un padre feliz sale a recoger a su hijo, que estaba un poco lejos, físicamente hablando, geográficamente hablando, pero nunca lejos del corazón de Dios. Y yo entiendo que esto es algo que los ancianos sí sería bueno que lo pensaran más de una vez, que lo que tienen detrás es este encuentro. un encuentro de esta manera, así. En otra cultura probablemente lo representarán, lo fijarán de otra manera, pero el contenido es ese. Yo entiendo que el contenido es ese. Y entonces no pensar que lo agustico que se sentirá, se siente uno cuando es abrazado por Dios. Y cuando te descubres que es verdad todo lo que tú has creído, y cuando descubres que es verdad que Dios te ama, y cuando descubres que tú tienes un lugar en la mesa del Señor. Jesús dice, yo parto y voy a preparar el lugar. No es en vano que lo dice. Y no era solamente a los 12, es a cada uno de nosotros. Entonces, no llegaremos a un lugar desconocido, llamaremos a una puerta desconocida, y sonará un timbre desconocido, nos abrirá alguien desconocido, con poca luz, como las películas de terror. No. El Señor mismo bajará a nuestro encuentro corriendo por todos los cielos, mientras suenan las trompetas y toda la gente aplaudiendo porque llegas tú. Porque llegas tú. Y no es que aplaudan o se alegren del que llega, no, es que llegas tú. Se alegran y te aplauden a ti, no a cualquiera.
Padre, estas palabras suyas llenan de consuelo el alma a cualquier persona joven, persona madura, anciano. Y como el hombre no es solo físico, cuando se encuentra en la ancianidad y necesita cuidado, necesita también consuelo, porque a veces se le va la mirada en dirección equivocada, y unas palabras como las que usted acaba de pronunciar le vendrían muy bien para volver a enfocar su mirada correctamente. Lo que pasa es que a veces no es fácil. Me refiero a la posición de la persona que lo cuida. Se hace duro. Es más, yo he oído, padre, si usted me lo permite, algún comentario cuando una persona tiene que cuidar de un anciano que es un poco problemático en el carácter. Dice, con razón el Señor lo hizo mandamiento, honrar al padre y a la madre, porque sabía que era muy difícil. En esos casos, cuando el cuidador lo pasa mal, ¿podríamos animarlo también diciendo que cada persona que consuela, cada persona que atienda a un anciano, se está preparando a la vez para envejecer?
Hay una cosa, yo creo que hay una cosa que no podemos olvidar en este caso, ni el cuidador ni el cuidado, ni el anciano ni el que lo cuida. Los dos tienen que aprender a vivir en la situación que se encuentran. El anciano tiene que aprender a vivir como anciano y no empeñarse en vivir como joven. Uh-huh. No meterse en todos los fregados de la casa, no hacer lo que no debe. Es decir, el anciano tiene que aprender a ser anciano. Y tiene que concienciarse que es anciano y que su vida está en estos campos, porque esto es lo que tiene ahora. Y es la mayor riqueza que ha podido acumular durante todos sus años. Y lo que tiene ahora, podríamos decir, es una habitación que ha ido llenando de cosas a lo largo de toda una vida. Y es verdad que con tantas cosas, muchas veces no tiene facilidad de mucho movimiento. Pero está en un momento en que gracias a todo lo acumulado, él puede vivir feliz con eso acumulado y conviviendo adecuadamente con los que le rodean. El anciano tiene que aprender a convivir y tiene que aprender a vivir su edad. El que lo cuida tiene que aprender también a cuidar a su padre o a su madre, porque su padre y su madre, además de padre o madre, son ancianos. Y eso es lo que el cuidador normalmente tampoco no aprende fácilmente. Tiene que aprender que su padre y su madre no son como eran antes, han seguido la evolución de sus días, tienen algunas deficiencias de salud, tienen algunas deficiencias de carácter también a veces, porque a veces tienen uno se le van... Se le pasea por la mente la idea de la muerte y la vive mal, en ese momento lo interpreta mal, y hay personas que en la ancianidad, si no se cuidan y si no aprenden a ser ancianos, a veces se le hace un genio difícil, eso es verdad. Pero el hijo o la hija tiene que aprender, o el yerno o la nuera, tienen que aprender que tienen en casa a un anciano. Y que por consiguiente ese anciano necesita, tiene una serie de necesidades. y ellos tienen que ayudarle a vivir, a aprender a ser anciano, tienen que ayudarle a seguir siendo feliz en la ancianidad y que no caer ellos en lo que muchas veces caen los ancianos, en protestar por todo. Es normal a veces que un anciano proteste por muchas cosas porque no acaba de integrar su ancianidad y todavía piensa que le gustaría tener 25 años. Pero es normal que eso esté todavía, porque aún no ha encajado el momento, que le den tiempo y que le ayuden a entenderlo, que le ayuden a ser anciano, a aprender a vivir como anciano, no marginándolo, no escondiéndolo, sino con una adecuada convivencia. El consuelo es una palabra, hay muchas más palabras y muchos más conceptos que el hijo puede aplicar en este tema. No porque el honrar padre y madre no lo dijo el Señor por la ancianidad, porque entonces tenían un profundo respeto a los ancianos y los cuidaban como si fueran diamantes. El problema es ahora que los ancianos, no, los hijos no los cuidan como si fueran diamantes. Entonces el precepto de honrar padre y madre de la ley de Moisés no está por los ancianos, sino por el padre y por la madre, porque el honrarlos implica una obediencia, implica un sometimiento, implica un hacer lo que ellos dicen, y en ese honrarlos el hijo madura. No es el texto, la traslación, la aplicación no es correcta en absoluto, porque los ancianos son el centro de la historia, de tu propia historia. Ellos te han acompañado durante toda tu vida, han estado a tu lado y te han visto desde fuera. Lo habrán hecho mejor o peor como padres, esa es otra cuestión distinta. Pero lo que está claro es que han estado ahí, siempre han estado ahí. Entonces ahora es consuelo, es enseñarles a vivir, es cuidar de ellos. Yo siempre decía recientemente, no sé dónde, que el problema de nuestro mundo, uno de los problemas de las familias, es que no hay madres. Hay mujeres que tienen hijos, pero no hay muchas madres. Las mujeres que tienen hijos cuidan de sus hijos, les dan de comer, están con ellos y hacen muchas cosas muy buenas. Pero la madre cuida del hogar, cuida. Y el hogar es lo principal. Cuida del hogar, cuida del esposo, cuida de los hijos. Entonces, esa es una profunda diferencia. El hijo o la hija o la nuera o el hijo tiene que aprender a ser un poco como madre del anciano. O sea, aquel o aquella que cuida del anciano. Y entonces, hacer por entenderle. Hacer por entender su manera de ser y orientarle, ayudarle a vivir en paz y a vivir contento consigo mismo.
Sí, esa es otra de las cuestiones, padre. Ayudarle, orientarle, consolarle, pero a la vez practicar también la paciencia. Pero ¿dónde está el límite entre la paciencia, padre, y aplicar la justicia, una corrección? Los defectos, podríamos decir, entre comillas, ¿no?, de la vejez o las características de la vejez. ¿Dónde encontramos un límite entre corrección, paciencia, justicia? Dios nos iluminará, ¿no?
¿Por qué tiene que haber un límite? Es que no hay un límite, es que va todo junto. Una educación no elimina cosas o no marca límites entre la paciencia, la justicia, la caridad y la educación. No hay límites. La educación en cualquier edad va todo junto. Entonces, ahí está claro, si yo soy anciano y tengo una actuación un poco incorrecta, es justo, es normal, es natural que mi hijo o mi nuera me diga: papá, eso no está bien. Y que me lo reflexione. Y yo tengo que entender, porque ellos me han enseñado a entenderlo, porque en la convivencia familiar eso se ha hecho. Entonces yo tendré que entender que mi hijo tiene razón. Y eso no significa nada. Yo, anciano, no pierdo nada por reconocer que la advertencia de mi hijo tiene razón. Al contrario, gano mucho. Gano porque gano en cercanía con mi hijo, gano en proximidad con él y gano en que él me puede hablar con mayor libertad y yo sentirme más seguro con él.
Uy, padre, eso Eso es una ayuda enorme, porque siempre uno duda de hasta qué punto puede, no puede, pero es lógico que se crea una relación más sana, más bonita, más familiar, más cercana, ¿no?
Es que el problema está cuando la familia, cuando un anciano está en la familia, no son varios elementos que se juxtaponen. No son vecinos que viven en tres habitaciones distintas. No, son una familia. Entonces, esa familia vive en un clima, en el clima que quieran vivir. Si viven en un clima de amor, de comprensión, de diálogo, de encuentro, donde se ayudan unos a otros, donde se apoyan unos a otros, donde normalmente se rectifican unos a otros, porque eso es quererse, no, eso es parte del amor mutuo. Entonces, y donde se entienden, donde se explican y donde se, si es necesario, se corta, porque es lo justo, porque es lo correcto, porque yo no te voy a dejar, tú no me vas a dejar a mí tirado con un berrinche a cuestas simplemente porque sí, para fastidiarme. No, si yo en un momento concreto no he entendido una cosa, pues a lo mejor tú sí me dejas con el berrinche a cuestas, pero pensando en buscar el momento, la oportunidad, o simplemente, como ya me conoces y sabes que en 10 minutos se me ha ido todo al garete, pues me dejas y yo sé que, y tú sabes que eso se me va a mí enseguida. Es decir, la convivencia amorosa entre la misma familia es crucial, y ahí no hay límites, va todo junto.
En esa convivencia familiar, padre, decía usted en el programa anterior que es esencial para la formación de los nietos la presencia de los abuelos. San José María también lo decía, que son un tesoro que no hay que, que no hay que desperdiciar, ¿no?, el tenerlo. Pero parece que la tónica actual es que los ancianos desaparezcan, desaparecen incluso del paisaje, padre Alberto, porque nosotros nos vamos dando cuenta cuando viajas, siempre era típico encontrar en la entrada de un pueblo a los ancianos, o en las plazas, o, pero ahora cada vez es una figura que tiende a desaparecer, más rara en un hábitat que antes era normal, y están ocupando más posiciones en los asilos. La familia ya no tienden a deshacerse de este tesoro.
Porque estamos en una sociedad donde los viejos ya no sirven para nada. El concepto de la sociedad del bienestar es tú tienes lo que contribuyes. Si no contribuyes, no tienes nada. Entonces, no se valora, el anciano no se le considera como persona, sino como carga. Y entonces hay un desequilibrio brutal en nuestra sociedad, donde la mayor parte son ya personas cada vez más mayores, y donde sin embargo se les arrinconan más porque no se valora el aporte de vida que ellos hacen. El recurso es sencillo, el recurso está en la propia familia, que los padres puedan envejecer con los hijos y que los hijos sepan crecer con los padres desde niños. O sea, es un círculo, es todo un proceso. Si los niños, si los padres no conviven con los abuelos, con sus padres, ¿no?, de manera correcta, los hijos no convivirán con sus abuelos de manera correcta. Si los padres todo es marcharse a trabajar, llegar a casa, no tener tiempo, sus padres viven dos manzanas más allá y no van a visitarlos, no los invitan a comer a casa. Esto es toda una vida, es que es todo un concepto, es más que concepto, no es un concepto, es el corazón del hombre. El corazón del hombre se ha secado en el valor de muchos aspectos de la familia, de la edad, de la ancianidad. Y como todo funciona con la ley del bienestar, tú me molestas, yo te quito del medio. No valoro tu aporte. Tú no aportas lo que yo aporto, entonces. Sin embargo, yo recomendaría tremendamente que los abuelos les contaran cuentos a los niños cuando son chiquitos. Que se sienten con ellos, que busquen, que estén con los nietos. Aunque los nietos les digan que eres un plomo. Quizás les dicen que eres un plomo porque los padres le han comprado la PlayStation, porque los padres le han comprado, lo tienen todo el día en el colegio, después en la escuela de clase de inglés, después en el gimnasio, después en la natación, y cuando llegan a casa el niño está agotado y no tiene ganas ni de padres ni de abuelos. Bien, que los padres, mi recomendación sería que si los padres se preocupan de crear un hogar, no un centro de media pensión, sino se encargan de crear un hogar, y en ese hogar están los padres, están los abuelos, el niño crecerá mucho más sano, psicológicamente mucho más equilibrado.
Madre mía, padre, acaba de mostrar un paraíso para los que creemos en una vida diferente, en una vida así, ¿eh? Bueno, padre, me queda un tema por tocar con usted, porque los ancianos, las personas mayores y en general todos, tememos la soledad y no somos capaces de ver el tesoro que hay también escondido en la soledad, un tiempo de soledad, un tiempo que puede ser bello y al que se le teme de siempre. ¿Qué hay escondida en la soledad que podamos encontrar y que nos haga felices?
El problema no es la soledad. El problema es la hiperactividad. Es decir, el problema es que la persona vale tanto cuanto hace en nuestra sociedad y entonces uno tiene que hacer muchas cosas. Los recursos, todo es por una parte. Por otra parte, todo es muy caro y los recursos no llegan a cubrir aquellas necesidades que el hombre moderno se va creando. Entonces tiene que trabajar más. Entonces todo eso lleva un ciclo, un ritmo, una aceleración. Y una constante tensión hacia algo, ¿no? Una tensión de búsqueda hacia algo, de tener que hacer algo, ¿no? Y de llegar a casa corriendo porque después tengo que salir a hacer algo. Y cuando llega alguien a la casa está cansado y ya es cuando no hace nada y no hace nada de nada. Entonces el problema comienza ahí. No es que después, el problema es que en esa edad media, en la juventud y en la edad media, no hay un tiempo de soledad. No hay espacio para estar a solas, sentado, reposando, leyendo un rato o haciendo algo simplemente positivo para mi hombre interior. Entonces, claro, como no lo ha habido en 70 años, no pidas que lo haya en los 80. Es que ya no hay capacidad. Cuesta mucho. No tiene modelo de referencia. Hay que enseñarlo.
Hay, padre, una pregunta. ¿Hay un método, un consejo para envejecer feliz? Porque nos están escuchando y hay gente que quiere intentarlo desde ahora mismo, cambiar incluso. ¿Hay un método?
Yo creo que hay un método y es vivir con plenitud cada día. Vivir viviendo, no pasar corriendo por la vida. Sino vivir cada día con sencillez, pero vivir. Y entonces se crea uno desde los 20 años, va creando un anciano feliz, porque vive con intensidad cada momento de su vida, con normalidad, con naturalidad, no hay que hacer nada especial, sino siempre estar en lo que estoy y ser quien soy en cada momento. Y estar en lo que estoy no 50 cosas a la vez. Porque lo que no es posible es ser feliz cuando estoy escribiendo una carta o estoy escribiendo un informe, estoy pensando en que al salir tengo que ir a recoger al chico, a mi hijo, después tengo que ir a llevarlo a casa de la abuela, después tengo que coger al otro y llevarlo al gimnasio, después tengo... Evidentemente, es que ese es el problema, ahí no hay posibilidad de nada. No estás en lo que estás, entonces no disfrutas lo que tienes. No aprendes lo que puedes aprender y no gozas de nada. Entonces cuando te haces viejo, eres gruñón, inquieto, no puedes estar solo, no puedes estar sin hacer nada, eres un eternamente disconforme y todo te sabe mal.
Bien, yo espero, padre, que me haya enseñado a mí particularmente a envejecer feliz y que todos los que nos han escuchado se hayan enriquecido enormemente con este tema que nunca hemos tratado, pero que era tan interesante. Gracias, padre Alberto.
A vosotros.
Y bueno, y ustedes ya saben, los ancianos, nuestros ancianos, los viejos, son un tesoro. No se deshagan de ellos, aprendan de ellos, vivan con ellos. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.